Está Dani Scrimaglia con la información de tecnología, lo que hay que saber en este viernes. Hola Dani, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo estás Esteban? A vos a la mesa y a todos los oyentes.
Me llamó mucho la atención uno de los temas que traes a la mesa.
¿Te gustó? ¿Cuál te gustó? ¿El primero, el 1 o el 2?
El 1, porque mientras acá estamos hablando de si es viable o no el autotest, de que las personas se autoanalicen a ver si tienen o no COVID, en Suecia hay desfibriladores directamente que son usados por particulares.
Así es. Es interesante esta historia, porque es básicamente una historia. De hecho, es algo, Esteban, que hablamos hace muchos años en este mismo espacio, en la radio, hace muchos años. Comentábamos esto como cuando recién estaba en la etapa de desarrollo, que era una idea, un concepto, y que parecía estar muy lejos. Si bien está muy lejos en kilómetros respecto de nuestra ubicación actual aquí en Mendoza, no está lejos de la realidad, ya es algo real. Hablamos de lo que pasó en Suecia. En Suecia hay un sistema aéreo de drones que pueden transportar desfibriladores, que es este aparato médico que, colocado sobre el pecho de un paciente que está sufriendo un ataque cardíaco, puede entregar impulsos eléctricos para que el corazón vuelva a latir con relativa normalidad.
Lo que hemos visto en muchas películas, por ejemplo, que le dan un choque eléctrico para tratar de que reaccione la persona.
Exactamente. Es un momento crítico. Los pacientes que atraviesan esta situación tienen menos de 10 minutos para poder recibir atención médica, es decir, que es algo de extrema gravedad, de extrema urgencia, y alrededor del 10% de los casos logra sobrevivir de personas que atraviesan esta situación. Los suecos se pusieron a pensar, se pusieron a trabajar, y como les decía, años atrás desarrollaron un sistema de drones que transportan desfibriladores, un desfibrilador por dron, y que puede actuar en un radio aproximado de unos 20 o 30 kilómetros. Esto fue lo que sucedió en diciembre. Si esto estuvo en fase de pruebas, el dron voló exitosamente en 14 oportunidades, logró entregar el desfibrilador, pero la primera persona salvada por esta tecnología fue en diciembre pasado, cuando un hombre de 71 años, en una ciudad que está a 400 kilómetros al oeste de Estocolmo, en Suecia, sí, sufrió un ataque cardíaco mientras movía nieve con una pala. Inmediatamente llamaron a emergencias y salió el dron por el aire y una ambulancia por tierra. El dron llegó primero y entregó el desfibrilador. Y justamente en la zona había un médico. De modo tal, este hombre, el paciente, obviamente tuvo mucha suerte por la combinación de ambos factores, de que transitaba cerca un médico que tomó el desfibrilador que trajo el dron, lo colocó sobre el pecho del paciente y ejecutó las maniobras correspondientes, salvándole la vida. De este modo se transformó en el primer paciente de la historia en ser salvado por una tecnología, por este tipo de tecnologías que estamos mencionando. Así que realmente muy bueno. Es una empresa que se llama Everdrone, que se dedica a esto hace tiempos, que ya salió de la fase de prueba y que en Suecia está ofreciendo en algunas ciudades, en esta en particular, que tienen nombres muy, muy extraños. Ya te voy a decir cómo se llama Trollhättan, la ciudad que está a casi 400 kilómetros al oeste de Estocolmo. Y en esa ciudad están probando este sistema y tiene una posibilidad de cobertura que ronda las 200.000 personas, es decir que puede llegar a transportarle el desfibrilador, esta ayuda crítica, en un radio en el cual viven 200.000 personas. Y el primer caso exitoso de la historia se dio en diciembre pasado, recién ahora nos estamos enterando, pero es muy, muy, muy importante, muy interesante, porque ¿cuál es el problema que tienen las ambulancias? El tráfico, entre otras cosas, además de la disponibilidad, el tráfico. Y generalmente las ambulancias demoran más de 10 minutos, cuando ya es bastante tarde para muchos casos. Y en esta situación, el dron puede llegar al lugar en menos de 5 minutos y entregar el aparato médico en un tiempo récord, de modo tal que alguien pueda seguir las instrucciones para colocarlo sobre el pecho de la persona. Y esta es otra de las cosas que hay que remarcar también, que según el desarrollo, este desfibrilador puede ser colocado por cualquier persona, porque el dron lo va guiando a esta persona, a este tercero que está en la situación, le da instrucciones por voz para que vaya haciendo todas las maniobras y la colocación del aparato y la ejecución de los impulsos eléctricos. Así que es un sistema muy, muy completo, muy compacto y está muy, muy bueno.
Sí, muy bueno. En teoría suena muy bien. Ahora, yo pienso en las cuestiones legales. O sea, quiero asistir a una persona, me llega este sistema, tengo que seguir las instrucciones. Pero y luego, si la persona termina falleciendo, ¿cómo resuelven la cuestión de si yo actué bien, si cumplí con todos los parámetros? ¿Tengo algún tipo de responsabilidad por la muerte de la persona en caso de no poder salvarla? Es también complejo desde lo, me parece, desde lo legal, ¿no?
Exacto, y también hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta que, bueno, más allá de que llega el equipo y hay una, la persona recibe instrucciones de voz para que pueda colocarlo, obviamente la mala operación de un equipo médico puede conducir a la muerte cuando a lo mejor la muerte no era una alternativa. O sea, claro, me refiero a que quizás la persona no estaba en condición de fallecer y una mala operación de un equipo médico lo pone en camino a que eso suceda. Eso puede llegar a también darse, pero en este caso, esta empresa trabaja con varios organismos de Suecia. Es un desarrollo, como te decía, que ya lleva bastante tiempo, ha sido muy probado. Y uno de los puntos que realmente, que hace un poquito de ruido quizás, es esto de cuando llega el defibrilador, que alguien, una persona, un tercero sin conocimientos médicos, pueda colocarlo.
Tal cual.
Y determinar, obviamente, de que se está tratando de un infarto o de un ataque cardíaco, ¿sí? Porque no todas las situaciones quizás requieren de este tipo de aparatos para la reanimación. Pero bueno, esto es lo que está disponible en Suecia, ha sido probado y ahí hay muchos videos que pueden encontrar en YouTube sobre la maniobra, sobre el caso en particular. Yo creo que también hay que avanzar en esto y muchas veces nosotros lo tocamos a esto cuando está en fase de desarrollo muchos años antes, luego lo traemos a la mesa cuando esto funciona y ejecuta la tarea correctamente. Y la verdad que está bueno para despertar el interés de la comunidad local en este tipo de tecnologías, porque como les decía, nosotros tenemos una ciudad que suele estar colapsada en horarios picos y la atención médica en esas situaciones es completamente, digamos, inútil porque llegan demasiado tarde. Esto lo digo por experiencia personal. La atención médica terrestre que sale en una ambulancia en una hora en el mediodía, a las 8 de la mañana, a las 20, 21,
olvídate.
Es algo prácticamente que tienen un tiempo largo. Si bien suelen hacer la tarea, suelen llegar rápido para lo que es el caos vehicular, porque la gente se aparta del camino, esto introduce un problema muy grande, sobre todo cuando se trata de una afección cardíaca. Pero lo que proponen los drones justamente es acelerar estos tiempos, ya que van por el aire cortando camino y llegan en menos de 5 minutos, cuando una ambulancia puede llegar a tardar más de 15 minutos en el mejor de los casos.
Igual, así que me gustó algo de este sistema, ahora pasamos al otro tema, pero me gustó algo de este sistema, que es que una voz te va guiando cómo hacerlo. Pienso en esta polémica por los autotest y si es viable o no que las personas se analicen si tienen o no COVID, que no sé, a través de la aplicación Cuidar, no sé, se incorporara un material audiovisual donde algún profesional de la salud te vaya guiando, bueno, saca el cada uno de los componentes del autotest, introducilo en tu orificio nasal, hace el movimiento, digamos, poder ir siguiendo, viste, la pauta de lo que es el autotest. No sé.
Exacto. Si uno,
se los regalo, al Ministerio de Salud les regalo la idea.
Totalmente. Y es muy útil ese aporte, porque muchas veces los desarrolladores están tan metidos en la cuestión técnica que por ahí se les pasa por alto detalles muy sencillos como un video tutorial cortito, una guía muy rápida, pero algo que explique bien en este caso, no dos o tres diapositivas, sino algo que explique bien cómo hacer. ¿Sí? O un código QR que venga en la caja del empaque que puedas escanear y que te lleve a YouTube.
A un videíto explicativo.
Exactamente. Hay un montón de formas de hacerlo. Igualmente la gente, viste, lo primero que hace recurre a internet y va y busca. Claro. En Estados Unidos se entregan los autotest desde hace más de un año. Se entregan a domicilio y los podés comprar en cualquier tienda online, los podés comprar hasta en los kioscos, te los llevan. Lo que por ahí está muy, muy, digamos, discutido es la efectividad del autotest realizado por una persona que no está preparada para la tarea. Eso es lo que se discute en el mundo. No la disponibilidad ni la tecnología, sino más bien la operación por parte de una persona que no está capacitada, que no entiende cómo realizar esto y que tiene que valerse, como bien decís vos, quizás de un video tutorial para poder entender. Y el resultado, en definitiva, es crítico, porque es un sí o un no, y eso determina dos caminos completamente diferentes. Así que es un tema muy, muy, muy grande, muy complejo, el de los autotests, y no solamente acá se ha dado el debate, se ha dado en todos lados, ¿sí? Estados Unidos tiene una billetera gigante y comenzó a repartirlos en cantidades enormes, pero igualmente la gente sigue acudiendo a los centros de testeo en donde saben que el PCR va a salir como tiene que salir, va a estar realizado de la manera que tiene que estar realizado.
Bueno, el otro tema casi que me hace caer una lagrimita, porque fuimos, me parece, de los primeros, ¿no? Los que tenemos entre 30 y 40 años y nos metimos a internet a recurrir a sitios como este para disfrutar, no sé, de películas, de series.
¿Te acordás de Cuevana?
Sí. Sí. Tenía en la mente el caso de Cuevana, pero evidentemente cuando las grandes empresas vieron la guita, ¿no? La billulla, toco, se metieron de lleno en esto y comenzaron las regulaciones, y es así que hoy por hoy, ¿qué ocurre? Hay una que dice adiós.
Así es, y hablamos de Popcorn Time. Es una aplicación también de la que hablamos hace muchos años, hace muchos años, allá por el 2014. Sí. Comenzamos a hablar cuando fue lanzada a través de un sitio web, posteriormente salió un programa, y es un programa, Popcorn Time, de código abierto, es decir, que cualquiera puede tomar el código fuente y trabajar sobre él, introduciendo mejoras, agregando herramientas, o lo que quiera hacer con ese código, y es particularmente un software que hacía posible ver contenidos audiovisuales ilegales. Lisa y llanamente. Películas que se estrenaban en el cine, alguien las subía, las compartía y así empezaba a circular por las computadoras de muchos usuarios. Y este programa se valía de esto, ¿sí? De utilizar la tecnología Torrent para que el usuario pueda ver la película. Pero la película no estaba almacenada en ningún servidor de ninguna empresa, sino que estaba almacenada en las computadoras de todos los usuarios de ese programa.
Era lo que decía Cuevana. Recuerdo en aquel momento cuando se abrió el debate acerca de la legalidad o ilegalidad de los contenidos que difundía. Y desde Cuevana, sus dueños decían, nosotros somos solamente un intermediario.
Así es.
Lo que hace el usuario es meterse y nuestra página hace un vínculo con el archivo que estará quién sabe dónde. Lo que sí, vos te podés ver esperando la carroza acá, a través de esta página.
Exactamente, y eso mismo pasaba, bueno, con esta aplicación, que en realidad también es a título, digamos, comparativo, justamente para traer a la mesa el caso de Cuevana, de que, bueno, las fuerzas federales, todo lo que es el aparato audiovisual cinematográfico de nivel mundial son los que presionan sobre la justicia para que la justicia actúe y en consecuencia cierre estos lugares, porque bueno, es un rubro multimillonario, de muchos miles de millones de dólares por año en lo que refiere a las producciones audiovisuales del tipo cinematográfico, y en consecuencia hay que tratar de protegerlos esos contenidos para seguir cobrando los $5 que vale la entrada en todo el mundo en promedio. Entonces, así es como la justicia ha ido cerrando distintos sitios, no solamente en Estados Unidos, sino bien acá, lo hablábamos al caso de Cuevana, que se fue a Uruguay, también lo cerraron, sigue con problemas, y es el caso de este de Popcorn Time, que es lo que ellos dicen, justamente lo que mencionaste vos, Esteban, ellos no son los proveedores del contenido, sino que son unos meros intermediarios para que los usuarios se conecten entre ellos y puedan traficar toda clase de contenidos, y esto, bueno, la justicia de Estados Unidos interpretó otra cosa y le obligó a todas estas personas que estaban detrás de Popcorn Time, de la versión más desarrollada, la más conocida, los obligó a cerrar. Y ahora cuando entramos al sitio, aparece en el sitio de Popcorn, aparece un graph en el cual vemos unas métricas. Y acá está la otra parte, que se dieron por vencidos, lo mismo pasó con Cuevana, porque ya la gente dejó de utilizar estas tecnologías, dejó de utilizar estos sitios y estas aplicaciones. Hoy estamos hablando que los abonos para ver películas y series no son tan onerosos, no son tan caros, son más bien accesibles a lo que eran otros servicios hace 20 o 30 años atrás. Con lo cual la gente hoy tiene la opción de pagar por ver algo legal que está dentro de los parámetros de la seguridad informática, porque ese es otro de los problemas. Cuando vos traficás y ves contenidos ilegales, estás consumiendo archivos que vayas a ver vos dónde están, y eso te puede llegar a traer problemas, porque te puede, además de romper los equipos, te puede llegar a introducir un malware que te rompa la computadora y que te robe información bancaria, por ejemplo. Entonces, esa combinación de factores ha hecho que la gente diga, bueno, no está mala idea, no está tan mal pagar unos pesos por ver Netflix. Sabemos que es seguro, que es oficial, que dentro de todo se cumple con las reglas y no voy a tener problemas y veo las películas rápidamente y con calidad. Entonces, ha ido esto generando que los sitios ilegales vayan perdiendo tráfico en lo que es audiovisual. Así que bueno, se fue Popcorn y así se han ido muchos, porque la gente está pagando para ver, obviamente, contenidos audiovisuales, verlos dentro de todo en un rango de seguridad aceptable.
Dani, fuerte abrazo, gran fin de semana y gracias por estos datos, ¿eh?
Buen fin de para todos, un abrazo para todos, nos estamos viendo el martes.
Dani Scrimaglia, la información tecnológica.